Seguimos en Mercado Abierto, seguimos en Capital Radio, estamos analizando valores en este consultorio de bolsa de la mano de David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Hemos analizado Novo Nordisk y algunas otras compañías de ese mismo sector a petición de un oyente y nos quedaba echar un vistazo al gráfico de Eli Lilly, del gigante estadounidense del sector pharma, bio. David, ¿cómo está por técnico ahora mismo Eli Lilly?
Bueno, no había terminado Novo Nordisk. Si me permites,
venga, pues
la termino y vamos a Eli Lilly. Bueno, Novo Nordisk, compañía de muchísima calidad, a una valoración exigente, unas 40 veces PER. Esto lo que está descontando son un par de años de crecimiento, que probablemente los va a tener. Sí que, claro, a esta valoración ya eres sensible a cualquier mala noticia. Cuando estás a PER 15 y con muy buenos números, incluso puede salir una mala noticia y subir en bolsa. Cuando cotizas a PER 40 o 50, una mala noticia te puede tumbar, ¿no? Entonces, en principio, es de esperar que vaya a seguir creciendo en ingresos y beneficios y que el PER baje un poquito, ¿no? Entonces, le vendría bien una consolidación de cara a buscar un buen punto de entrada, ¿no? Aquel que no esté dentro. Y el que esté dentro, pues claro, a nivel técnico ha empeorado, pero a largo plazo pues solo confirmaría cierto deterioro si pierde el 61,8 de toda la subida, y eso todavía está lejos en 85 coronas danesas. Valor muy fuerte, de mucha calidad. Es verdad que ahora con peor momentum que su rival, que ahora vamos a ver, que es Eli Lilly, y ya digo que es posible, de hecho es lo que llevo comentando un par de meses, que le toque esa corrección a niveles FIBO, y ahí ya pues se puede poner muy interesante para vigilar otra vez, ¿no? Y Eli Lilly,
sí,
es una compañía que es verdad que está a una valoración todavía más exigente, pero está aguantando mejor en bolsa. ¿Por qué? Porque está creciendo como una bestia, ¿no? Y se espera que ese PER vaya a ir reduciéndose en los próximos años, salvo que se dispare el precio en bolsa. El PER va a ir bajando porque el crecimiento de los beneficios está siendo muy, muy fuerte. Está siendo un éxito tremendo porque encima no solo tiene ese medicamento de obesidad, sino que está presente en varios nichos y le está yendo muy bien. Y la cotización lo refleja, ¿no? Es un gigante del sector de farma, de las más grandes del mundo. Y el aspecto técnico es muy bueno. Aquí el problema es encontrar un buen punto de entrada, ¿no? Que haya un buen descanso. Lleva ahora descansando un par de meses, pero claro, es que es muy poco después de una subida meteórica, porque prácticamente el último tramo de subida, desde 300 dólares hasta casi 1000, ha sido vertical, un por tres. Se ha marcado un por tres, siendo ya una empresa grande, pues ha metido un por tres en un año y medio, o ni llegó al año y medio, o sea que lo hizo muy rápido. Y pues le vendría bien un descanso, una consolidación un poquito larga ahora, ¿no? Lo que pasa que hay mucha fuerza. Ha dejado varios gaps de escape, sobre todo este fue brutal y con muchísimo volumen. Luego nos dicen que no hay pistas en el precio, ¿no? Vamos a ver si alguien es capaz, si se fija mucho. Hay que concentrarse, ¿eh? A ver si alguno es capaz de ver algún incremento de volumen en alguna sesión, ¿no? De las que estamos viendo por aquí. A ver si fijándonos muchísimo vemos algún incremento de volumen y entrada de dinero. Entonces, ahí hay un hueco de escape con un incremento de volumen espectacular y ya no mira para atrás el precio. Subida meteórica y ha dejado incluso varios gaps más, ¿no? Tenemos este que hubo después, tampoco se cerró. Y tenemos este último que se ha dejado aquí, que tampoco se ha cerrado. Estos suelen ser señales de continuidad en una tendencia, porque es muy importante, insisto, en formarse para saber distinguir los huecos, ¿no? Nos llegaba a veces algún inversor muy principiante a nuestro curso de bolsa y nos decía: David, enseñáis justo lo contrario de lo que yo había aprendido, de que los huecos se cierran todos y que cuando hay un hueco alcista hay que vender. Me lo habían enseñado. Y digo, pues no me digas ni de dónde vienes, que no lo quiero ni saber. Pero qué pena que tengas que desaprender y que haya tantas personas pensando cosas que son lo contrario a la realidad, ¿no? Entonces, esos huecos funcionan de apoyo y que muchas veces no se cierran o se tardan muchísimos años en cerrar. De hecho, hay gaps alcistas abiertos y pendientes en valores y en índices desde los años 70. Entonces, ¿qué vas a estar esperando? 50 y pico años a ver si algún día cierra un hueco. No tiene ningún sentido. Entonces, hay que saber distinguir los huecos que son comunes, eso sí se cierran, de los huecos que no son comunes y son de agotamiento, de escape, en isla, etcétera, ¿no? La formación, ya digo, siempre que es muy importante para saber lo que se está haciendo. En Eli Lilly el primer soporte es la media, pasa por 8,60. tiene el hueco alcista, el último que dejó en 771, y luego también los $756, los $716 o los $543. Y la única resistencia, podríamos decir, que es la zona de máximos históricos, que es verdad que dejó ahí tres dojis seguidos prácticamente y un pequeño triple techo de muy corto plazo en 972,53 dólares. Sería la única resistencia y vamos, que es probable que la acabe superando. De momento muy fuerte, mucho momentum y muy alcista.
Vamos a ir con más cuestiones. Venga, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado este oyente.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a don David Alán, por un lado, por OHLA, empresa que va a reducir su deuda a 2,5 veces EBITDA después de una ampliación de capital en la que va a diluir muchísimo, pero es que eso está descontado ya la cotización y además el resto de números van bien. Así que saber si la consideraría como buena opción para entrar a 3-5 años. En segundo lugar, Global Dominion. Los números son muy buenos, me convence por fundamentales, pero la cotización no sube del 2,7, 2,8, 2,9. Así que saber si la vería como buena opción para también 3-5 años. Y en último lugar quería preguntar por ASML Holding, que ha tenido un castigo descomunal los últimos meses, cuando realmente no creo que sea tan malo los resultados que han dado. Así que saber si la ve también buena para 3-5 años. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Chao.
Tres valores los que pone sobre la mesa, dos del mercado español y luego ASML Holding. Vamos a comenzar a seguir el mismo orden que nos daba el mismo, OHLA, que había sido pues uno de los claros protagonistas de la jornada, ha celebrado Junta General de Accionistas, ha dado el visto bueno a todo lo que planteaba la compañía en su plan de reestructuración. Bueno, se plantea entrar en esta compañía, este oyente, David.
Bueno, hemos hablado alguna vez, ¿no? Hace unas semanas, creo que tres o cuatro, hablamos de OHLA y voy a repetir un poquito, ¿no? Lo siento por si alguien ya se lo sabe de memoria, pero es a mí me gusta ir a lo fácil. Entonces, OHLA es lo contrario, estamos apostando a una reestructuración. Peter Lynch, pues a esto le llamaría el tar over, ¿no? El cambio, la reestructuración. Es un tipo de apuesta value, ¿no? Una apuesta de deep value, podríamos decir. Claro, lo que ha hecho hasta ahora es diluir y arruinar a los accionistas. Es la triste realidad. Esto no es una opinión mía, ¿no? Yo ojalá pudiera decir, esto ha sido una maravilla. Pero es que ha pasado de cotizar a 15 euros a estar a 0,29. Claro, está lo peor ya descontado. No lo sé, pero el precio todavía no me lo ha confirmado esto, ¿no? Entonces, yo como no quiero ser el más listo del mercado, además no lo soy, pues me gustaría por lo menos que la media estuviera en fase ascendente, o hubiera una gran figura de suelo, hubiera pues una figura típica, una estructura de suelo típica, ¿no? Para pensar que lo peor ha pasado. Como no lo tengo de momento, y lo último que ha hecho pues fue dejar un gran hueco bajista para confirmar que la media seguía siendo resistencia, pues yo de momento no lo veo claro esto, ¿no? El tiempo dirá, porque claro, hablaba 5 años, pues se podría multiplicar por 10, si sale bien, perfectamente. El tema es que en mi forma de trabajar, que no es la única posible, yo hablo de mi filosofía, hoy me toca a mí, ¿no? Entonces tengo que hablar de mi manera de verlo. Pues yo necesito que el precio me indique que algo ha mejorado, ¿no? Que algo ha cambiado. Y no soy ni el primero en comprar, ni quiero ser el primero en vender. O sea, no voy a comprar ni en mínimos ni a vender en máximos. Prácticamente nunca. Salvo que justo en mínimos me deja alguna pauta de giro y en máximos igual, ¿no? Pero vamos, aún así no será justo en el mínimo ni justo en el máximo. Nunca. Entonces, pues bueno, es un título que a mí no me gusta porque yo llevo años y claro, con el track record que llevo, porque si desde hace años aquí, y el que me escucha es testigo, ¿no? Cada vez que me preguntan por OHLA, Rocío, yo menciono Ferrovial o ACS. No sé si lo puedes confirmar o contratamos un notario, pero creo que llevo 9 o 10 años haciéndolo. Entonces, podemos ver la diferencia, porque claro, yo ya digo, yo no soy muy listo, pero intento ir a lo fácil. Vamos a ver los últimos 10 años de una y acabamos de ver los de la otra. Entonces, simplemente con algo tan sencillo como dejar la tendencia o ir a lo fácil, ¿no? Pues llevo prefiriendo Ferrovial o ACS mucho tiempo. Ferrovial aún más tiempo que ACS. Entonces, claro, en OHL tienes la opción de ganar mucho si la reestructuración es un éxito.
Sí.
Yo ese dinero no va a ser para mí, probablemente, ¿no? Renuncio a ese tipo de dinero que cuando pillas muy bien la reestructuración en una devalue se puede dar. Pero claro, es que hay mucho riesgo también. Aquí mejoraría si rompe la media, pasa por 0,33. Tiene luego también los 0,3450. Tiene los 0,4740. O los 0,49. Y he hecho un vistazo rápido a CS, que la mencioné y no vimos el gráfico. Pero para que veamos las diferencias. Vale, entonces, posibilidad de giro podría ser, pero el precio de momento no lo ha confirmado. Global Dominion es otra típica apuesta del value investing, pero no, claro, no acaba de arrancar. Y yo me pregunto, es verdad que no parece cara, me la he mirado y no parece cara. Y creo que están ahí los de CIA Automotive, que a mí es una empresa que me gusta, ¿no? Estuvo al menos en la fundación, ¿no? Creo que están ahí metidos. Y a mí CIE me gusta bastante, pero lo que veo en Global Dominion, pues es que no arranca, ¿no? Como decía el oyente, y claro, me preocupa, puede ser cosa del sector también, pero me preocupa cuando estamos en un mercado que está disparado, que estamos en una tendencia alcista desde hace un montón de tiempo. Y yo veo que aquí el máximo se marcó en el año 2018 y vivimos en el 24 camino del 25. Entonces, por alguna razón, que supongo que la habrá y que el mercado no es tonto, esto no lo está valorando. Ya digo, estamos en un mercado alcista. No me quiero ni pensar si viniera una crisis brutal y empezaran a caer todo el mercado, ¿no? Entonces, las débiles raramente luego se convierten en las fuertes en un momento de debilidad extremo. No está aprovechando este ciclo alcista. Ese es el resumen, ¿no? Entonces, también aquí obviamente le voy a exigir que me confirme un cambio de tendencia. Tiene primera resistencia en la media que pasa por 3.06, tiene resistencia también en los 3.31 y tiene resistencia en los 3.52. Hasta ahora esto ha sido un coste de oportunidad brutal. Pero claro, no quiero enseñar el gráfico de Nvidia o de Microsoft en el periodo este de los últimos 5 años mientras no ha hecho absolutamente nada Global Dominion, ¿no? Entonces, intento ir sincronizado con el mercado, esa es mi filosofía. A veces soy muy paciente también, y si un valor está lateral pero no me cambia la tendencia, lo aguanto, no lo vendo, pero claro, no me gusta de entrada entrar en un valor que ya está débil, eso no lo hago. Puedo entrar en un valor que está cumple todos mis requisitos y luego se me pase en un lateral una temporada, pero claro, mientras no me dé venta yo lo mantengo, pero lo que no haré es entrar en un valor que ya esté lateral, esté débil dentro de un mercado alcista, porque el riesgo de que pueda seguir débil es enorme, ¿no? De hecho, es lo que le ha ocurrido al que haya comprado Global Dominion en los últimos 5 o 6 años. De momento, sin ninguna señal de cambio de tendencia. Cierto soporte en los 2.725 y en los 1.96, que son los mínimos de 2020, de la crisis sanitaria.
Global Dominion, y luego nos quedaba un tercer valor, que era ASML Holding. Que también sí. Se planteaba tomar posiciones por el castigo que ha recibido últimamente, porque por fundamentales no pensaba este oyente que la situación fuese así de complicada para la compañía.
Vale, aquí hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Una es a nivel momentum del precio, que yo no lo ningunearía, que hay inversores value que no, eso no importa. Bueno, yo soy más de lo que opina el legendario inversor y multimillonario Stanley Druckenmiller, que dice que le da muchísima importancia al precio. Y yo también se la doy. Es verdad que hay otros gigantes de la inversión como Buffett o Peter Lynch o Walter Schloss que no le dan ninguna, pero yo estoy en el equipo de que sí que le doy importancia al precio, porque creo que se sufre menos cuando intentas ir sincronizado al precio. Y claro, me preocupa que en un sector que no va del todo mal, es verdad que hay algunos que están más débiles que otros, pero tienes a Nvidia en máximos y a ASML muy lejos de máximos, ¿no? Hay de todo en el sector, ya no todo está subiendo. O sea, el mercado ha discriminado claramente dentro del sector semiconductores, porque hay algunas que están muy, muy débiles y luego tienes Credo Technology, por ejemplo, fortísima, Nvidia también fuerte y ya digo, otras están en el punto medio. Y ASML tiraría a las débiles, ¿no? No de las más débiles tampoco, pero peor que la mayoría del sector. Entonces, ha habido un hueco bajista cerca de máximos. Esto fue una primera señal de un poco de alarma, aunque una sesión y un hueco que tampoco es tan gigantesco no hace tendencia. Además, no había roto la media tampoco, pero es que luego rompió la media con claridad. Y lo último, pues ha sido este gran velón negro, aquí lo vemos, sin capacidad de haber roto la zona de la media. O sea, aquí ya estaba bajista, ¿eh? Cuando dejó a corto plazo ya estaba bajista con la media descendente y no ha sido capaz de romper la media. Ese es un obstáculo muy importante, la media descendente. Entonces, me preocupa ese comportamiento relativo en el precio regular. Tiene resistencias ahora en 8,23, que pasa por ahí la media, 8,54,70 y los máximos de la historia 1019,90. Y como soporte tiene un pequeño soporte en 624 euros, y sobre todo en aquel rectángulo que comentamos en su día y que cumplió el objetivo, que era 530 euros. Y preocupación número dos. Hice una reflexión hace varios meses que me preocupaba un poquito, que es todo este el tema de aranceles, ¿no? A China, y ponerle obstáculos a China, porque claro, yo pienso, si tú tienes una ventaja competitiva gigantesca y China es uno de tus compradores, si de repente le cortas el grifo a China, pasan dos cosas. Uno, que pierdes ventas porque te obligan a no venderle a China algunos tipos de chips y tal. Y punto número dos, estás creando unos incentivos gigantescos para que China, que ya estaba obsesionada con intentar copiar y replicar a esta compañía de tecnología punta europea, de lo poco que hay que sea tecnología punta de verdad en Europa, claro, le estás dando ya unos incentivos tremendos para que China vuelque toda su energía y todos sus recursos a intentar crear algo parecido ahí, ¿no? O buscar una alternativa. Y eso a mí a largo plazo me preocupa un poco de cara al foso defensivo enorme que tenía y que creo que tiene ASML Holding. Pero el mercado, claro, no sé si le está preocupando este tema. Es una reflexión que hice hace unos meses, la dejo ahí porque me lo sigo preguntando, ¿no? Y lo que obviamente para mí confirmaría mejoría, y para mí tiene mucha importancia, es que el mercado descuente que la situación y las expectativas son buenas, rompiendo la media descendente, por ejemplo, ¿no? Entonces, de momento débil, pero es un valor de calidad que recuerdo haber empezado a comentar y destacar mucho en 2010. Me preguntaban qué demonios era esto. Hoy sobran presentaciones, ¿no? Me pasó con Novo Nordisk también algo parecido. Eso que ya eran grandes cuando las comentamos hace muchísimos años, pero claro, ahora ya son empresas, digamos, muy, muy populares. El tema, el miedo que tengo, ya digo, a mí es una compañía que siempre destacaba en Europa como las de más calidad de Europa, igual que Novo Nordisk, es esto que digo, ¿no? Esos incentivos de que China pueda encontrar algo para ser independiente, ¿no? No depender de la tecnología holandesa o de Países Bajos o europea en general.
Vamos con más cuestiones, con más dudas. Por ejemplo, Arch Capital va a ser el siguiente valor que vamos a analizar. Nos escribe un correo Rafa y pregunta por este valor, que nos dice que vale, lo tiene con un beneficio del 40%, y dice, creo que en gráfico semanal está dentro de un canal alcista con base alrededor de 100. ¿Dónde pondría un stop en esta acción, en Arch Capital? ACGL, el ticker.
Vale. Bueno, maravilla, ¿no?, de tendencia. Lo ha hecho muy bien, está muy fuerte. El único problema y bendito problema, ¿no?, para el accionista, pues es que ha subido muy fuerte y que tiene cierto riesgo de que pueda necesitar una corrección a niveles FIBO. Lleva tiempo sin hacerla, ¿no? El primer FIBO pasaría por 99, la media 200 un poco más arriba, 102, y el 61,8 de la subida por $89. Aquí hay un poquito de riesgo, sobre todo si pierde los mínimos de hoy, que confirmaría un doble techo, ¿vale?, de corto plazo. Hay una gran vela negra, que esto ya es un poco peligroso, es una envolvente bajista en máximos, después de mucha subida. Los indicadores también muestran una cierta divergencia bajista, sobre todo en el MACD, pero no solo el MACD. Entonces, hay cierto riesgo de un descanso en la subida aquí, ¿eh? Y creo que se confirmaría si se pierden los mínimos de hoy o al cierre se pierde en la zona de 107. Así que habría que estar atentos a corto plazo, ¿no? Y luego ya a medio-largo plazo, pues es un valor muy fuerte, muy alcista, y que de momento no tiene ninguna señal de giro. El primer soporte sería la media, luego tendría el mínimo anterior en 94,08 y sobre todo el 61,8 toda la subida que pasa por $89.
Siguiente consulta. Vamos a escuchar esta nota de audio, David.
Venga.
Buenas tardes, David Galán. Mira, he leído que BlackRock tiene el 5% del Banco Santander, del Banco de Bilbao, del Sabadell, del Bankinter, de la Caixa, y todos ellos son competidores unos con otros. ¿Qué crees que va a hacer BlackRock con respecto a estas empresas? Porque es el que mueve el mercado, según mucha gente.
Bueno, pues no concreta demasiado. Habla del sector financiero y subraya pues esas posiciones que tiene BlackRock en la mayoría de bancos españoles.
Vale. Pues quería hablar, me encanta esta pregunta, tengo un vídeo en YouTube que se llama BlackRock domina el mundo, la verdad al descubierto. Y hice este vídeo porque se vende muchísimo humo con BlackRock. O sea, se cuentan una de trolas impresionante. Y de hecho es voz populi y es la opinión mayoritaria. Es como cuando Ronaldo apartó una botella de Coca-Cola y salió en todos los periódicos del mundo que había bajado Coca-Cola en bolsa porque Ronaldo había apartado la Coca-Cola. Y era mentira, había entregado dividendo, justo ese día casualmente descontó el dividendo. Entonces, no había bajado nada Coca-Cola, pero todo el mundo se acostó pensando que había bajado por Ronaldo. Entonces, con BlackRock pasa algo similar, ¿no? Que lo más repetido, lo que la mayoría cree, es mentira. BlackRock no es dueña directamente de estas compañías, sino que es Juanito Fernández y María Luisa Pérez. Porque BlackRock es una gestora de activos de las mayores del mundo, igual que Vanguard, y lo que hace es que tú, es depositaria, tú compras un ETF y entonces compras ETFs a través de algunas empresas, a través de ETFs que te lo generan empresas como BlackRock o Vanguard. Entonces, el dueño de esas acciones es el particular, pero el depositario sería BlackRock. Entonces, no toman decisiones directamente. Es verdad que tienen cierto poder, porque al final, aparte también tienen un poquito de gestión propia, pero sobre todo lo que hacen es que crean ETFs que permiten a los inversores invertir a costes mínimos. Y esos ETFs están invertidos a su vez en un montón de acciones. Entonces, claro, indirectamente tienen un peso enorme, tanto Vanguard como BlackRock, en casi todas las empresas del mundo, no solo las españolas y no solo bancos. Pero no es que BlackRock coja su dinero e invierta ahí y diga voy a dominar el mundo, ¿no? Que es un poco, y funciona muy bien, la verdad, los vídeos engañando y tomándole el pelo al personal, porque la gente no tiene ni idea de cultura financiera en España, y en países latinos también se juega mucho con esto, y casi todo el mundo está convencido de que BlackRock es como un ente ahí siniestro que está dominando el mundo y que compra acciones y que luego hay un problema de gestión, ¿no? Porque, claro, se hacen competencia entre los bancos, pero la realidad es que ellos no toman decisiones, normalmente ni siquiera votan en las juntas, porque realmente es algo delegado y el dueño propio de esas acciones es el señor que con 2.000 euros ha comprado un ETF de acciones españolas y que dentro de ese ETF pues está BBVA o está Santander. Y esa es la realidad, que suena menos glamurosa, que es menos conspiranoica, no nos ponemos el gorro de papel de aluminio y genera menos clics. Pero esta que acabo de comentar ahora es la realidad.
Pues con esto nos quedamos, con esta reflexión final. David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. Ha sido un placer como siempre. Y hablamos la próxima semana, el próximo martes. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer y muy buenas inversiones.